Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos ya en Radio Metrópoli, 11:50 de amplitud modulada. Hoy que es martes, estamos a 2 de mayo, todavía se siente nuevecito el mes. Después del día de asueto de ayer, nosotros por aquí estuvimos con mucho gusto con ustedes. Les damos la bienvenida en esto que es la formalidad ya de la semana. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Gracias por su sintonía, esperamos que esta mañana les esté yendo súper bien, que en su recorrido, su regreso a clases, todo lo que estén haciendo les esté saliendo de acuerdo con lo que habían planeado. Ojalá que si alguien tiene por ahí algún problemita de salud, lo recuperen rápidamente, porque la salud es el primer motor para llevar adelante todos nuestros objetivos. A los que retornan a su trabajo, a los que van en los autos, a los que están ya en la oficina, les mandamos un saludo muy cordial. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneces hoy el retorno de después del puente vacacional? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. ¿Cuál puente?
El que hubo, pues. Ah. Digo, yo no, fíjate que no dije cómo amaneces después de tu descanso. Ah. ¿Cómo amaneces después del puente?
Todo bien, pues es una semana cortísima porque el próximo viernes tampoco se trabaja.
¿Cómo?
Pues 5 de mayo, Jonás.
No lo digas en voz alta porque lo van a escuchar en algunas dependencias. No.
Desde la semana pasada les decía yo que habrá algunos funcionarios que digan, regresamos el martes, como quien dice, el miércoles para trabajar el jueves, ya para qué vamos, mejor hasta el lunes, ¿qué es? Lunes...
Pues ya tocaría...
¿8?
7, ¿no?
A ver, ahorita rapidísimo.
Está, es 8 de mayo.
Lunes 8, no, y entre tanta parranda de...
Y el lunes 8 para, así como ver, ¿qué le voy a comprar a mi mamá, pues?
La sé. Y 10 de mayo, vamos a extenderlo hasta el 15, Día del Maestro, pues que sea de una vez, ya que se vaya el mes, ya... ¿Para qué,
bueno,
tanto alboroto?
No des ideas, porque está atorada la reforma para ampliarle el descanso a los trabajadores.
Ándele. Oiga, hay un tema, no lo hemos profundizado, Jonás, pero el tema de Segalmex, porque me han estado llegando comentarios de si yo conozco a Óscar Navarro.
Óscar Navarro Gárate.
Fíjese qué interesante está esta historia. En pocas palabras, ¿ya ve que dicen que en esta administración federal se está combatiendo la corrupción? Pues ándele que este señor Óscar Navarro Gárate denunció corrupción en Segalmex.
Y lo metieron al bote.
Increíble. No metieron al bote a los corruptos director, como el director. Lo metieron al bote a él por denunciar. Me dicen que más o menos entre 9 y 10 va a salir de prisión. Porque no crea que lo metieron a una cárcel municipal. No, mi amigo, al altiplano, como si fuera un delincuentazo del tamaño de los narcos. Este asunto mega apesta y exhibe de nueva cuenta a las autoridades, no importa de qué color sean, son iguales o peores todos, ¿eh? En serio, dicen que es una corrupción tremenda lo que está pasando en Segalmex, como compras o como cotizar en la bolsa para ganarte lana. El problema es que pues nunca se vio que se ganó. O adquisiciones como azúcar, que nunca llegó el azúcar. Entonces, hay que esperar a la liberación para ver, pues, qué declara Óscar Navarro Gárate, que según me dicen, Jonás, él pudo haber sido gobernador de Jalisco, porque era muy cercano a Guillermo Cosío Vidaurri.
Tenía, digamos, acceso a las cúpulas del poder en aquellos ayeres que son los últimos de la década de los 90. Yo creo, antes de la llegada del PAN.
Le han de haber dicho, no, ¿quieres? ¿No te quedan ganas de seguir en otra administración pública? No, gracias. Qué mal, de
digo,
verdad.
Más allá de su biografía personal, el caso sí es bastante delicado y exhibe, pues, la corrupción campante, por más que luego nos digan que ya se acabó, es corrupción.
Pero fíjese este dato. Alguien que se anima a denunciar la corrupción al interior del gobierno, pues no le pareció a alguien, yo no sé si le haya llegado al presidente, pero alguien poderoso dijo, nos está este cuate manchando, métalo al bote.
El uso faccioso de la justicia.
Pues bueno, esté atento de esta noticia, vamos a ver esta supuesta liberación. A mí me llegó un mensaje que entre 9 y 10 podría quedar libre, pero bueno, a reserva de que se confirme. y ver qué es lo que declara. Creo que sí es importante porque son de esos casos emblemáticos en donde comienzan las cosas a cambiar. Es como cuando van finalizando las administraciones y empiezan a surgir o brotar este tipo de casos, y de ahí ya nada los para, ¿eh? Es una cloaca que al rato dices, ¿qué pasó? Pues no, que estábamos moviendo a México como con Enrique Peña Nieto.
Pues sí. Pues sí. Bueno, lo último que recuerdo es que el presidente decía que pues eran un grupo de periodistas que se le habían acercado al director de Segalmex. Mi estimado Mario, vamos a tener entrevista aquí en cabina. Vamos a recibir al secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa. El gobierno estatal sigue promoviendo el Bicentenario y pues estamos en una semana importante con este tema. Pero antes, para darle la bienvenida, déjame anunciar el resultado de nuestro sondeo del día de hoy. Ayer les preguntábamos sobre esta nueva agrupación política, de la cual ya les habíamos dado noticia. Se aprobaron 8 y este es el resultado. Ameritó muchos votos, casi 300, gracias a todos los que participaron, les representó interés. Les decíamos ayer, otorgan registro a una nueva asociación política, Humanismo Mexicano, fundada por diputados de la Iglesia de la Luz del Mundo. Y el siguiente paso es ser partido político. ¿Cómo lo calificas? Serán paleros de Morena. Es una nueva opción política, vividores del erario. Bueno, pues el Serán Paleros ganó con el 50.5%, vividores del erario obtuvo el 46.2%, nueva opción política apenas el 3.2%. Hubo muchos comentarios, todo lo que tenga, pues digamos, cercanía con asuntos de carácter religioso, de repente despierta muchos radicalismos. Pero entre otros, voy a leer apenas 2 o 3, dice por aquí Hugo Nieto, todos tienen derecho a formar una agrupación política, investiguen cuántas agrupaciones existen, sería interesante saberlo. Sara María, lo serán a cambio de su interés, de sus intereses muy peculiares y particulares de la organización religiosa, y preguntaba, ¿y el Estado laico? Y finalmente, no porque haya terminado, sino para darle pie a la entrevista que ya le comentaba, Francisco Para, sí, se apunta en Twitter. Jonás, las opciones 1 y 3 son lo mismo y sí serán paleros y vividores. Bueno, ahí queda nuestro sondeo. Gracias a todos los que participaron. Ya el viernes les presentaremos otro.
Lo que llama la atención es cierto, frecuentemente la Secretaría de Gobernación está publicando en el Diario Oficial de la Federación nuevas agrupaciones políticas. La pregunta es, ¿cuántas llegan a ser partido político para colgarse del erario? Y por eso era la pregunta, ¿no?, pertinente, de si les alcanza, claro, como para llegar a ser un instituto político registrado ante el INE para recibir, pues, ¿qué le gusta? ¿Los 1.700 millones que recibe Morena? ¿O los promedio 900 millones de pesos que recibe el PAN y el PRI, aunque estén, pues, en la lona, ¿no?, digamos, en materia electoral?
Bueno, dejamos ese tema, si te parece, Mario, y habrá oportunidad de retomarlo, y saludamos a nuestro invitado aquí en cabina, el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa. Don Enrique, ¿cómo está? ¡Qué milagro que nos visita por acá!
Pues encantado, mira, como nunca voy a donde no me invitan, como dice un proverbio del siglo XIX, ni a guardia que no te toque, ni a misa que no te llamen, y ustedes nunca me habían invitado, siempre, pero siempre, invitado, no, siempre no me habían invitado nunca. Muchas gracias, Jonás, Mario, y también me dio gusto saludar aquí a Lourdes.
Bien, pues sí. Aquí está Lulú Torres, por cierto, en nuestros teléfonos, a todos los que gusten llamar. Pues, secretario, ¿qué le parece si comenzamos por lo más festivo de los temas que podemos abordar? Hay algunos muy tristes.
Bueno, vamos a hablar de un solo tema, el festivo de los 200 años. Esa fue la convocatoria, sí, que Mario, claro, y tú me hicieron.
Aunque no queremos desaprovechar la oportunidad para que nos actualice un poquito sobre el problema de los incendios que se están generando, pero empecemos por el Bicentenario, secretario. ¿Cómo van todos los preparativos? Aparte, bueno, de que ya va a ser la pelea del Canelo.
Bueno, mira, por fortuna, sí es un hecho histórico, no es poca cosa que Jalisco haya sido el primer estado de los 32 que vertebran la actual República Mexicana, de las 32 entidades, en haber surgido como tal, que eso ocurrió el 16 de junio de 1823, que la Diputación Provincial de la provincia de Guadalajara, en ese entonces era el nombre, decide constituirse en Estado Libre y Soberano, una frase que, por cierto, acuñó una de las gentes que más impulsaron esa gestación, que fue el clérigo José de Jesús Huerta, uno de los sacerdotes con mayor formación cultural, histórica, ideológica, curas de Totonilco y que participó en la conformación de la República Mexicana en el Constituyente Nacional y también incidió aquí. Ahora, el nacimiento de un Estado no es un hecho de ocurrencia, ni es un proceso de un día para otro. Fue toda una un proceso que se fue larvando durante toda la etapa colonial y que detonó cuando se da la independencia en esos 3 años que fueron muy intensos, del 21 al 24. Entonces eso es lo que concita y tendrá que ser una festividad, no solamente para ver los hechos de esa época, de esa coyuntura, sino para analizar todo. Cuando haces una revisión, una inmersión histórica, no es para anclarte en lo que ocurrió, sino es qué se ha construido y qué espera en el porvenir a una entidad como la nuestra. Entonces, si es una fiesta, no de quienes están en un cargo público, en una función de gobierno, no. Tiene que ser para todo el Estado de Jalisco, para todas las personas, de todas las edades, de todas las condiciones, y eso es lo que se ha traducido, en eso se ha traducido la convocatoria que se envió al Congreso del Estado por parte del gobernador Alfaro, y están participando los 125 gobiernos municipales, y tendrá que ser de todas las regiones, y no solamente se trata de una conmemoración, sino de un reafianzamiento de nuestra identidad.
Secretario, déjeme preguntarle, partiendo de una reciente anécdota que viví, me preguntaban en los últimos días, ¿por qué hay tantas iglesias en el Centro Histórico de Guadalajara? Yo elaboré mi hipótesis en cuanto a la influencia que tuvo.
A ver,
¿cuál
fue tu hipótesis?
Pues en ese momento histórico de Guadalajara, como por ejemplo relacionándonos con el Santuario de Guadalupe, toda la vida de la ciudad giraba en torno de la vida parroquial. En ese entorno, pues era la iglesia la que, digamos, aglutinaba a la gente, le daba sentido a su vida y además organizaba la vida citadina.
Como casi siempre eres acertado.
Pues algunas páginas suyas salidas.
No, acuérdate que los humanos no somos infalibles.
No, no,
tú
para nada.
Eres mayoritariamente acertado. No, mira.
Y el punto va a esto, secretario. Sí. ¿Es oportuno rescatar todas las,
por supuesto,
las,
mira,
raíces de nuestras regiones?
¿Por qué fue la conformación de una entidad, de un reino, como fue el de la Nueva Galicia, con un espíritu autonómico, un reino que no reconocía prácticamente para ningún trámite al de la Nueva España? ¿Por qué? Porque aquí en Guadalajara, una vez que fue capital, en 1560, del reino de la Nueva Galicia, antes estuvo en Compostela, aquí se asentaron las autoridades relevantes, imprescindibles en la vida del día a día. ¿Cuál era la más importante? Evidentemente, la iglesia, la jerarquía eclesiástica, que era la sede del obispado. Y además hubo unos obispos con una gran relevancia, simplemente los últimos dos, Fray Antonio Alcalde y Ruiz de Cabañas, que entre los dos completaron 45 años de obispado. Pero aparte de ser la sede del obispado, era la sede de la audiencia, que era la autoridad administrativa. Era también la sede de la instancia de resolución de los temas judiciales, de los temas administrativos, y con el tiempo fue también la Nueva Galicia y Guadalajara la sede, junto con la Ciudad de México, en tener enseñanza media y enseñanza superior. ¿Por qué la Iglesia Católica era tan relevante? Porque entre otras funciones hacía lo que ahora hace el SAT, el sistema tributario, era quien cobraba los impuestos, que era el diezmo, y que había la obligación y se cumplía. Eso permitió, por ejemplo, que Fray Antonio Alcalde transformara esa ciudad, porque cuando llegó él en 1771, que como escribió Mariano Otero, que a los 19 años hizo una biografía sobre Alcalde y sobre los 300 años de la Fundación de Guadalajara, Alcalde llegó aquí, ¿qué fue lo primero que hizo? Poner orden, que no hubiera corrupción en el manejo de los fondos, ser transparente y hacer rendición de cuentas. O sea, lo que ahora son temas muy en boga, lo practicó Fray Antonio Alcalde. Si uno lee su testamento, si uno lee sus estados contables, pesos y centavos estaban señalados ahí. ¿Quién hizo el santuario de Guadalupe? Fray Antonio Alcalde. Y en torno de él, los hospitales, el hospital que hoy se llama Fray Antonio Alcalde. Y enfrente del santuario y en esa zona, nada más y nada menos que 156 casas. Se conserva una, la que está por Paseo Fray Antonio Alcalde, enfrente del monumento de él que está ahí ante el santuario. Entonces, el Reino de Nueva Galicia, por eso fue territorialmente mayor en extensión inclusive que el de la Nueva España. ¿Cuántos kilómetros tenía? 1.713.000 kilómetros cuadrados. ¿Llegaba hasta dónde? Hasta lo que hoy es el límite del estado de Oregón y del estado de California. Comprendía la mayor parte de lo que hoy es el estado de Utah, parte de Nevada, parte de Colorado, el 10% de lo que hoy es la Luisiana, que tiene a la ciudad de Nueva Orleans como su centro más importante. Obvio, comprendía California, Arizona, Nuevo México y Texas, y todo eso dependía administrativamente, eclesiásticamente, escolarmente, políticamente de Guadalajara. Por eso fue la consolidación. Y las autoridades de aquí le pedían al rey la autorización para que hubiera universidad. No se la dirigían al virrey. Le pedían al rey que se estableciera el Real Consulado. Lo que hoy es, diríamos, como análogo, la Cámara de Comercio de Guadalajara, pero con potestades administrativas y políticas. Y todo se dirigían directamente a la Corona de Madrid. Llegaron a solicitar expresamente la separación, el no tener ninguna dependencia de ningún orden con la Nueva España. Allá, a contraparte, le decían al rey, no autorices la universidad en Guadalajara, porque la Real Universidad Pontificia, que había sido fundada en 1556, se basta sola para atender las necesidades educativas del Reino de la Nueva Galicia. O sea, siempre ha sido ese espíritu de autonomía que también contribuyeron nuestros pueblos prehispánicos. Cuando llegó Nuño de Guzmán aquí, que fue el 20 de febrero de 1530, donde tuvo la primera confrontación, en un municipio de una vida muy sencilla, muy productiva, de gente de trabajo, que es Tototlán. Ahí estaba el reino de Coinan, en Tototlán, un municipio muy singular dentro de los 125. No lo digo por razones de oriundez, que me enorgullece, sino por el rol que se jugó. Y ahí fue la primera batalla. Si ves murales de Tlaxcala, los lienzos de Tlaxcala, el número 54, los indígenas tlaxcaltecas que acompañaban al ejército español plasmaron artísticamente toda la conquista, y ahí está la batalla de Tototlán. En la parte superior, un ave, porque eso quiere decir en náhuatl, lugar de pájaros, lugar de aves.
Tototlán.
Tototlán, claro.
Para quienes nos están escuchando, que es el lugar que vio nacer aquí al secretario.
No, y donde seguimos, como decía Ortega y Gasset, con una profunda vocación solariega, asistiendo cotidianamente.
¿Cada cuándo va a Tototlán?
Mínimo cada 2 semanas.
¿Y trae queso de por allá, secretario?
Bueno, por fortuna no da más queso, otros productos, todo es de buena calidad en Tototlán.
Bueno, ahí tiene esa reseña o esa clase de historia que nos acaba de dar el secretario general de gobierno. Vamos a hacer una pausa para regresar y que nos platique cómo van las actividades o las celebraciones que van a estar organizando. ¿Se abre con la pelea del Canelo prácticamente hasta
no,
junio?
No, llevamos desde enero con los izamientos de la bandera, los actos del himno del estado de Jalisco, se han hecho ya las reuniones de carácter regional. Yo tuve la conversación con 125 alcaldes y alcaldesas, ningún gobierno municipal dejó de asistir a las mismas. Hay toda una confección de programas, del programa, que comprende no solamente al 16 de junio, que es la fecha estelar, diría Stefan Zweig, son los momentos estelares de Jalisco, sino que comprenden hasta el mes de diciembre.
¿Viene López Obrador?
Esa es una fiesta de los jaliscienses. López Obrador viene frecuentemente y no es ajeno a los procesos históricos.
Pero como invitado, ¿no lo tienen contemplado?
No ha habido ninguna formulación de invitación. Ha sido de carácter de orden interno y sobre todo acentuando cuestiones educativas, cuestiones de cultura y la participación de la gente, que es lo más importante.
Seguiremos con el espíritu autonómico.
Lo tenemos.
Si antes no claro necesitaban sí. De la Nueva España, tenemos, hoy no necesitamos de la presidencia.
El espíritu autonómico, y tenemos una relación de armonía, de reciprocidad, pero conservamos nuestra identidad de jaliscienses.
Gracias, secretario. Lulú Torres, como ya nos mencionaba el secretario, está atendiendo las llamadas telefónicas.
Ya ves, estoy hasta de coadyuvante, ya aquí con Mario.
Es su espíritu natural,
secretario. Sí, resaltando la labor de Lourdes.
Y también tenemos el WhatsApp abierto para los mensajes que ustedes nos quieran compartir. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo platicando con el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, sobre todas las festividades que estamos llevando adelante con motivo del aniversario 200 de la Fundación de Jalisco. Secretario, en varias ocasiones aquí hemos comentado situaciones de carácter educativo y yo he señalado que nos sería muy benéfico recuperar clases de historia regional y no solamente de nivel estatal que pudieran replicarse en todas las escuelas, sino que por regiones se rescatara la vida municipal.
Tienes toda la razón. Mira, tú conoces quién fue el innovador en este país de acentuar la importancia de la microhistoria, don Luis González y González, sí. Un gran historiador oriundo de San José de Gracia, en Michoacán. Tú eres de San José de Gracia, pero
Jalisco,
es de Tepatitlán.
En Tepa.
Él era ahí de Michoacán, en la
Michoacán,
zona
como, no.
Cercana a Mazamitla. Ese es uno de los propósitos centrales y, obvio, la Secretaría de Educación Jalisco juega un papel central, simplemente por una razón. El número de escolares de enseñanza básica en Jalisco, que es preescolar, primaria y secundaria, es de 1,600,000 escolares entre escuelas públicas y escuelas privadas. Adicionemos lo que es la enseñanza media superior, rebasas los 2,000,000 de escolares. Simplemente, Mario, Jonás, las escuelas públicas de la enseñanza básica son 13,510. ¿Por qué? Porque están diseminadas en todas las comunidades. Entonces, eso es fundamental. Y lo que mencionas tú de la historia regional, uno de los temas centrales del festejo es hacer un libro para cada uno de los municipios sobre su historia, sobre su memoria cronológica, sobre sus acontecimientos.
Claro.
¿Por qué? Porque a la hora de que hablamos con los alcaldes, advertimos que aproximadamente a la mitad de los 125 no tienen un libro en rector, un libro que refleje cómo se fue construyendo. Nuestros municipios son muy antiguos. Cuando nacimos, en Jalisco había 132 ayuntamientos. Esa consulta que hizo Luis Quintanar, el general, que fue en realidad el primer gobernador de facto de este estado, el primero constitucional fue un gran jalisciense, Prisciliano Sánchez. Luis Quintanar mandó a los 132 ayuntamientos un escrito diciéndoles si votaban por federalismo o centralismo. Votaron por el federalismo. Fue la primera consulta pública y no a mano alzada que se hizo en este país.
Y la, no la organizó el INE.
La consulta escrita. No, la hizo Luis Quintanar.
Sí.
Y se mandó también al Real Consulado, se mandó también a cabildos eclesiásticos. Y por eso fue la determinación, porque había un sustento por el federalismo. Entonces, uno de los productos que dejará, de los frutos, para un lenguaje menos frío y más cálido, uno de los frutos que dejará lo del festejo es un libro de cada uno de los municipios, donde se narre la historia, donde se narre la toponimia, o sea, que así como decíamos de Tototlán, lugar de pájaros, Zapotiltí, lugar de zapotes prietos, es la palabra y el sentido del nombre de Zapotiltí, y cómo se fue construyendo esa comunidad zapotiltense. Entonces, de cada lugar habrá uno de los libros, porque tiene razón, en la primaria, en todas las décadas precedentes, nos enseñaron nuestra historia nacional, y qué bueno.
Y sí, qué bueno, claro.
Y qué bueno que nos enseñaron. Pero tenemos nosotros que ir hacia la historia de Jalisco y hacia la historia regional.
Y justo le iba a preguntar, secretario, ¿usted considera que con lo que se está haciendo en este año de primer festejo quedará la semilla de una tradición?
La semilla sí quedará, la semilla sí perdurará y sí se generan inquietudes. Inclusive el Colegio de Jalisco, luego les voy a mandar, no para aprovechar su potente réplica que tienen con todas y todos los tapatíos, el Colegio de Jalisco está haciendo un seminario, un diplomado sobre la historia de Jalisco, para que haya la la difusión a través de ustedes.
Pregunta Margarita Méndez, ¿sería bueno una medalla conmemorativa?
Se está con el Banco de México viéndolo de una moneda conmemorativa, de 20 pesos. Se está viendo a través de la Diputación Federal, de MIRSA. Esperemos que se materialice, pero es muy buena idea la propuesta de Margarita Méndez. Sí se están dando medallas y preseas en algunos de los eventos.
O sea que podríamos tener una moneda de circulación nacional, sí, conmemorando el bicentenario jalisciense.
Así es. Secretario, ¿cómo va la pelea del Canelo? Me ha llamado la atención. A muchos no nos gusta cómo pelea el Canelo, independientemente de la gran figura que es a nivel internacional o lo exitoso que es como empresario o como benefactor, porque ayuda por ahí a algunos grupos sociales. Pero me ha sorprendido, por ejemplo, tengo tres amigos que me dicen, ayúdame a conseguir un boleto, y ya no hay boletos. ¿Qué tiene de registro de la pelea?
Bueno, mira, yo he estado más bien participando en las cosas preparatorias de eventos de esta naturaleza, que sí me sorprende la expectación, sí me sorprende la petición que tú acabas de mencionar de personas de diversos segmentos ocupacionales o de profesiones solicitando el acceso a la pelea de box. Yo te podría decir que la preocupación central nuestra como gobierno del estado, y en mi caso junto con otras áreas, es que todo se desarrolle en un clima de normalidad, que se dé acceso con fluidez en el arribo al estadio, que va a tener, si mal no recuerdo, 55,000 asistentes. En el estacionamiento, por ejemplo, no habrá cobro, hasta por la facilidad y para que no haya retraso, y que si traen el vuelto, que si traen las monedas para pagar, hasta detalles de esa naturaleza se están cuidando. ¿Cómo va a haber, por ejemplo, transporte para personas con discapacidad? ¿Cómo será el acceso para personas en condición vulnerable? Evidentemente los temas de seguridad, y se está viendo conjuntamente con los gobiernos del área metropolitana. ¿Por qué? Porque es un desdoble, Jonás, Mario, de fuerza de vialidad, de seguridad pública, de protección civil, de aseo de servicios municipales, de varios millares de servidores públicos, sin exagerar.
¿El boletaje que iba a ser entregado gratuitamente ya está agotado?
Pues seguramente por las vías pertinentes que se definieron están procesándose, y además con toda la apertura y con toda la transparencia.
Se ve que está más enterado usted de cuestiones históricas o culturales, pero en cuestiones de espectáculos, porque también creo Guadalajara va a colaborar con un concierto de Maná y también habrá otros eventos. ¿Qué otros eventos de espectáculo hay en el marco de esta celebración?
Mira, nosotros estamos viendo fundamentalmente los temas inherentes, propios. Habrá, por ejemplo, la presentación de un video de 90 minutos de lo que es la historia de Jalisco. Eso será aquí en la ciudad de Guadalajara. Habrá eventos de certámenes para escolares sobre historia, sobre literatura, sobre dibujo, sobre cosas inherentes a nivel de educación media básica. Con los equipos de béisbol se está también trabajando para las series de mayor atracción, por ejemplo, por citarte, la que mayor atracción reviste de Diablos Rojos del México contra los mariachis, van a ser también motivos de festividad peculiar, especial. En los estadios hemos tenido la disposición, Guadalajara tiene, como una gran ciudad que es, equipos profesionales de básquetbol, los Astros, tienen ya en la duela toda la señalética de lo que son los 200 años. También los tres equipos profesionales de ellos están participando, les cambiaron el nombre a sus propias mascotas, les pusieron la numeración 6, 13, 23, que son el mes, el día en que nació el estado de Jalisco, y los equipos de fútbol también están participando.
Secretario, preguntarle de lo que será la jornada. Ese 16 de junio, porque uno tiene en mente algo muy arraigado que son los festejos de la Independencia de México.
Sí.
Y ya saben, pues, tenemos reuniones privadas o nos vamos a las plazas y se da el grito. ¿Jalisco qué va a hacer para que esto se quede como una fecha, sí, que se repita?
Sí, mira, se sigue confeccionando todo lo que será la jornada estelar, el Congreso aprobó que ese día se develara y se pusiera en la rotonda de los hombres ilustres la estatua de Prisciliano Sánchez. Seguramente varios radioescuchas se preguntarán, a ver, si ustedes dicen, o se dice la historia, y está consignado y está acreditado, que Sánchez es el padre fundador de este estado, ¿por qué no está la estatua en la rotonda de los hombres ilustres? Es una narrativa muy singular. Cuando se da la separación de la Nueva Galicia de la Nueva España, que aquí inclusive fue 3 meses antes de la consumación de la independencia, porque Iturbide entró el 27 de septiembre del 21 a la Ciudad de México, con su famoso desfile. Aquí, el 13 de junio en Tlaquepaque, se decretó que la Nueva Galicia se separaba de España 3 meses antes de la consumación de la independencia. Al día siguiente, en lo que era la Casa de Gobierno, hoy Palacio de Gobierno, se hace la reunión del Cabildo de Guadalajara, del Cabildo Eclesiástico, de la Diputación Provincial, que es el germen. La Diputación Provincial es el germen de lo que hoy son los congresos de los estados. Así como ustedes estaban hablando de las APN, que debe ser el embrión de partidos políticos, la Diputación Provincial, pero ya hablamos de eso.
Sí, claro.
Además, yo estoy en la imparcialidad.
Además, estamos de fiesta.
Y además estamos en la imparcialidad, en mi caso, en temas de carácter político electoral. Y entonces,
que al cabo ¿por qué no está la estatua? Ni los conoce.
¿Por qué no está la estatua de Prisciliano Sánchez? Por una razón. Después de la separación, se instala el Congreso Constituyente. ¿Qué es un Congreso Constituyente? Es la asamblea elegida para dar a un estado o a una nación una constitución y darle una conformación funcional en división de poderes, en atribuciones, en procedimientos electivos de quienes van a gobernar. Ese Congreso Constituyente Fundacional fue muy interesante, muy prolongado, duró 16 meses. Tuvieron más de 400 sesiones, salvo los domingos, el resto de los días sesionaban. Y aquí en Jalisco, ¿qué se aprobó en ese Congreso Constituyente? La preeminencia de la autoridad secular sobre la eclesiástica. 40 años antes que Benito Juárez, que los constituyentes que lo hicieron muy bien de redefinir el Estado mexicano, aquí, en el artículo 7, se estableció la primacía del Estado sobre la autoridad eclesiástica. ¿Qué quería Prisciliano Sánchez? Que la Iglesia no tuviera el monopolio de la educación, que la educación fuera gratuita, popular, popular y uniforme, ¿sí? O sea que uniforme quería decir, no era el término de laico,
homogéneo,
pero que tuviera homogeneidad y gratuita y popular, que hubiera en todos los municipios y que la gente tuviera acceso. Se estableció que el gobierno del estado podría tener la potestad de nombrar párrocos en lugares de vacancia, como era en la época del concordato, en la relación del papado con la corona española. Se acordó también que los cementerios no estuvieran en los atrios de la iglesia y que el Estado pudiera tarifar, o sea, poner un límite a los cobros por las misas de difunto o por los bautizos o por los matrimonios, ¿sí? O sea, una especie de rectoría del Estado. Aquí se estableció el Senado del Estado de Jalisco. No quiero poner tentaciones para reformas legislativas, pero hubo Senado en el Estado de Jalisco que duró como 11 años, y era un cuerpo colegiado, era un Senado con modelo francés, más que el modelo americano, pero no quiero poner tentaciones. Luego se acordó también la justicia alternativa, la que está tan de boga actualmente, se estableció en esa constitución. Se estableció la figura de abogado para los pobres. Entonces, ¿por qué no está la estatua de Prisciliano? Porque eso le significó una confrontación muy fuerte con la Iglesia Católica. Es más, en la práctica no se pudo aplicar el artículo 7 de la Constitución, porque la Iglesia se opuso rotundamente y excomulgaron a Prisciliano Sánchez. Él solamente da un informe en 1826, muy interesante el informe, ya platicamos de él, y murió en diciembre de ese año. Inclusive la Iglesia, cuando él se confesó, mandó llamar a su confesor, fueron y lo confesaron, repicaban las campanas de catedral y pidió que no hicieran tanto boato por la proximidad de su muerte, estaba consciente que se iba a morir. Y cuando llevan su cadáver a la catedral, no le permiten el acceso por la parte central, que era donde entraban los cuerpos, y no le dan misa. Entonces murió excomulgado. Y luego él pidió que lo enterraran en un panteón muy normal, civil, que era el panteón de Belén, no el de Santa Paula de Belén, que ahora es parte de la cultura y parte de las joyas arquitectónicas de Guadalajara. Y cuando ganan los conservadores, para que vean que los lenguajes se replican, cuando ganan los conservadores, bueno, en 1834, la turba iba a sacar el cuerpo para profanarlo. Entonces sus amigos se adelantan y lo llevan lo habían llevado, estaba también el cuerpo en el Palacio de Gobierno para rendirle honores. Entonces lo vuelven a sacar de ahí, ya los restos óseos, lo vuelven a enterrar, pero ya sin cruces ni nada, y después lo vuelven a sacar de ahí porque seguían porfiados en ultrajar sus restos óseos, y lo llevaron a lo que se llama la Sala Profundis de la Merced, que era convento también, donde está el templo, sí, y ahí se extraviaron los restos de Prisciliano Sánchez. Y había una disposición en el Congreso que para que la estatua de un jalisciense o una jalisciense estuviera ahí, tendría que haber en el epicentro de la rotonda restos óseos. ¿Se acuerdan aquella polémica de Luis Barragán?
Sí, cómo no.
De las cenizas y esas cuestiones. Sí. Bueno, y como no estaban los restos de Prisciliano, no podían instalarlo. Ya va a estar, se va a develar el día 16 de junio. Entonces, ese día seguramente el Congreso habrá de convocar a sesión solemne por el aniversario. Se presentará también el video que estamos comentando, que es sobre la historia de Jalisco, y en todos los municipios habrá eventos también de conmemoración.
Vamos a hacer una última pausa para regresar con todo lo que opina el auditorio. Ya están llegando muchas llamadas telefónicas y también mensajes a través del WhatsApp. Antes de ir a la pausa, me quedo con una pregunta que hace Cecilia de la Torre. Pregunta si usted trae escrito o si lo está diciendo de memoria.
Que le diga que sí. Estudió toda la noche, Cecilia. No trae nada anotado. Nada más trae un papel en blanco y su pluma. Es todo lo que trae.
Dos renglones, mira.
Sí. Pero sí, se lo está aventando de memoria. Vamos a la pausa.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de ir rapidísimo, Mario, a los mensajes, porque hay muchos y de mucho talante, le quiero preguntar, secretario, porque usted te refería al iniciar la charla. También hay que revisar el futuro de Jalisco. ¿A usted qué le parece en este momento? ¿Hacia dónde va Jalisco?
No, yo creo que Jalisco es una sociedad vertebrada. Ayer tuvimos una muestra de ello, el Día del Trabajo. La concurrencia en los actos de las organizaciones de muy diversa índole y característica. La convivencia entre el sector empleador y sector de trabajadores es un reflejo y una muestra de ellos. Lo de los empleos que han generado los empleadores, los empleos no los genera el gobierno, pero sí tienes que propiciar las condiciones para ello. Somos una sociedad con una conformación en redes universitarias extraordinarias, tanto la pública como las de carácter privado. Hay oportunidades para jóvenes también. Evidentemente, ¿qué tenemos como gran problema? El que nos aqueja nacionalmente, además del tema de seguridad, la desigualdad social. Yo creo que se sigue siendo lo que Morelos pedía en 1813 con los sentimientos de la nación, la gran deuda del Estado mexicano. Tener una sociedad con menos injusticia, con menos desigualdad.
Bueno, se lo pregunto porque hace unos pocos años sonaba el tema incluso de separación de estados por esto de la discusión del pacto fiscal. ¿Jalisco seguirá haciendo
eso? No, Jalisco no apuesta a la separación ni remotamente, pero sí lo del pacto fiscal está en el Congreso, va a votarse, espero que los legisladores recojan el sentir de la gente, del más de medio millón que participó por el pacto fiscal. Tendrá que irse el tema al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Educación, de Hacienda y Crédito Público, pero es una actitud firme la del gobernador Alfaro de una revisión, pero ni remotamente un intento separatista, ni mucho menos.
Participación del auditorio. Elizabeth Contreras pregunta: ¿qué hicieron de festejos para los niños en Guadalajara? menciona que solo escuchó lo que hubo en Zapopan en el Parque de las Niñas y los Niños. Bueno,
no, y el mejor regalo será lo del Trompo Mágico, que está por reabrirse, que será un centro interactivo para la niñez de todo Jalisco.
Gracias a José González, dice que Jalisco no tiene nada que presumir, ya que fue gallinero de la Revolución.
¿Qué opina de eso?
Esa expresión es falsa. Álvaro Obregón, y no es mi referente, por cierto, acaba de salir una biografía espléndida de Felipe Ávila. Álvaro Obregón jamás pronunció esa expresión, más bien lo dijo en la Ciudad de México, que permitieron el asesinato de Francisco y Madero. Hizo un acto cívico en el cementerio ante la tumba de Madero, y Obregón ahí sacó su pistola. Él ya estaba manco, ya había perdido la mano en Celaya, en Santana, y la pistola de él se la entregó a una señora de nombre María Arias, y le dijo: te la entrego a ti porque tú fuiste la única voluntad férrea de defensa de Madero. Ningún varón se atrevió a defender la vida de Madero. Álvaro Obregón entró aquí el 8 de julio, por eso se llama la calle 8 de julio, que es la entrada del ejército constitucionalista, pero jamás pronunció esa frase.
Bueno, ahí tiene. Margarita Méndez dice que la ciudad está muy sucia. ¿Qué opina? Le pregunta a usted de la presentación del Canelo, que sea más bien el pesaje, la ceremonia del pesaje, que sea en el Teatro Degollado.
Yo creo que es un lugar emblemático, me parece bien. Yo creo que es un lugar, es un teatro que se hizo hacia 1860 por Santos Degollado, por eso se llama el Teatro Degollado, igual que el municipio Degollado, Jalisco. Yo creo que es muy oportuno, es el centro histórico y será parte de la festividad. Creo que eso es un día previo
al evento.
¿Es el viernes?
El viernes 5.
Bueno, aquí aclararle, secretario, que aquí hicimos un sondeo y la gente se pronunció en contra.
Bueno, la gente tiene el derecho a pronunciarse, sin embargo es un lugar simbólico, emblemático. La bóveda, las pinturas de Gálvez son espléndidas. Es el canto cuarto y octavo de la Divina Comedia de Dante Alighieri.
Como bien ahí lo sabe el Canelo.
Ahí están los grandes maestros de la cultura occidental.
Hubiera sido mucho mejor en Plaza de la Liberación, ¿eh? Hubiera sido un exitazo, pero bueno, como es evento privado, los empresarios mandan.
Bueno, ahí
¿fue rentado o es gratis?
Desconozco las cláusulas. No, seguramente no habrá cobro.
Celia López dice que en lugar de pensar en festejos que solucionen el problema de la basura, las calles llenas de graffiti, los bolardos, en fin. José Velasco, él vivió por la calle de Jalisco en la década de los 50. Sugiere que a una avenida le pongan Avenida Jalisco.
Gracias por la sugerencia, Tonalá, la que tiene la Colonia Jalisco.
Colonia Jalisco.
Vamos a comentarle a Pablo Lemos.
Raúl González dice que si en Estados Unidos apoyan a grupos de derecha en México, da pie a que también reciba apoyo de Rusia, Corea del Norte, etcétera. Pedro Verónica le envía saludos.
Gracias, Pedro.
José González dice que en Tototlán hay muchos perros callejeros. Lucas Martínez.
Bueno, ahí no se maltrata a los animales. En Tototlán hay un respeto y a los derechos animaleros.
Aquí también.
Bueno.
Lucas Martínez dice que el gobierno sigue con su pan y circo, no ven la inseguridad en la que vivimos. Marta García pregunta qué pasa en el IMSS, que no depositan la pensión. Benjamín García, de las 8 organizaciones que quieren convertirse en partidos políticos, 7 tienen relación con Morena. Sergio Ramírez, en varias estaciones del tren ligero de la línea 3, en especial Circunvalación, las escaleras no funcionan.
Acá sí la Diego Monraz.
Ay, Marcela Rodríguez dice que están llegando a las casas gente de Morena llevándole regalitos del doctor Lomelí.
Pues tómenlos, aproveche. Si son regalos.
Raúl Castro dice que la detención de Óscar Navarro le recuerda a Venezuela y Nicaragua. Así les va a quienes denuncian la corrupción. Hay que estar atentos, para ver si ya fue liberado, pero sí es un caso patético.
Sí, hombre, y Óscar es una gente bien.
Cecilia de la Torre dice entonces, lo felicita por la narración de los hechos históricos. Y María Antonia Orozco y Enrique Gómez le envían saludos y felicitaciones.
Muchas gracias.
En mensajes de WhatsApp hay muchas felicitaciones también, secretario. Hay otros comentarios muy parecidos a lo que está en las llamadas telefónicas, pero como ya se nos está terminando el tiempo, nada más agradecerle la visita y preguntarle.
Más vale tarde que nunca, que bueno que volvés primera, me invitaron en los casi 5 años que llevo.
Ya no nos reclame, secretario.
Oiga, pero
lo que pasa es que su agenda no se lo permite. De política, aunque no sea de partidos
en la que sigue,
porque sí estoy en la imparcialidad plena.
Muy bien. Secretario, pero antes de retirarnos, nos quedan 20 segundos, un mensaje a los radioescuchas
para festejar Jalisco. No, invitarlos al festejo, es un festejo de todos, de todas. Sintamos el orgullo, nosotros aportamos lo emblemático de México para el mundo, el mariachi, que forma parte también de los festejos, el tequila, que Prisciliano Sánchez dijo que un día sería, cuando se exportara a otros países, uno de los aspectos económicos más fuertes de la economía. Esto lo dijo en su informe, otro día lo relatamos. El jarabe tapatío.
No, bueno, pues tenemos mucho que ofrecer, además de literatos y...
No, los
escritores. A quien decía que Jalisco no tiene nada que ofrecer, por favor.
No, pues en el 17 y 19 nacen casi simultáneamente Juan Rulfo, José Luis...